Bienvenidos amigos de Podcast Palabras. No ha habido un accidente tranquilo. Ha sido Mateo que ha tirado su celular.
Como rebeldía.
Como rebeldía.
No, para ¿no? pagarlo, para que empiece sin molestar la gente.
Pero ya saben quién es nuestro invitado. Es un influencer, es un comediante. Es ahora, está incursionando en la actuación con su comediante, el señor. El Mateo, señorito, el señorito. Señor, todavía no eres.
No, está bien.
El señorito, Mateo Garrido Leca.
Bravo. Me encanta que todos nos autoaplaudimos siempre en cualquier podcast. Sí,
para motivarnos.
Pero la gente se empila con esa babada.
Sí, claro. Sí.
Yo a veces cuando veo el ángulo con Franco, en hice reportes, también yo aplaudo.
Es una aplausoterapia. Eso.
Sí.
Y Franco le ha agarrado eso de que el aplauso es muy importante.
Tú sabes que eso creo que lo saca de redes, de ESPN redes, de alguno de estos programas así.
Claro,
de,
claro.
Fox Sports, y aplaude solito. Y
pero sí te motiva.
¿No? Claro, sí, por supuesto. A la gente.
Tú cocinas algo, tienes que aplaudir.
Claro.
Después de tirar.
Depende.
En tu caso, no creo.
Un aplauso, ¿no? Un aplauso.
La que ha tirado contigo.
¿Qué haces? ¿Por qué te aplaudes?
No. Ay.
Amigo Mateo, bienvenido al podcast.
Gracias.
Gracias por venir.
Por segunda vez.
Sí. Por segunda vez, porque hay que contarle a la gente que la cagamos la primera. Teníamos un gran material, pero la cagamos.
Sí. Había buen material.
No, sí, claro.
No, y teníamos el clip y todo. O sea, con eso no íbamos al millón, creo.
¿Eh? Bien, ¿ah? Bien.
No exageren, no exageren. No exageren.
Salió chévere volver. Ah, sí. Un poco algo que está mejor producido. Claro. Las redes están funcionando chévere.
Además, mira. Tenemos fotos mías.
Ah, mira. Pero qué lindo. ¿Eres tú?
Eso yo, pues. Cuando
tenía pelo.
3 años. Ahora he vuelto a ser el bebé.
¡Wow! Sí. Qué fotazo esta.
Sí, esa es fotazo.
Y debías tener una foto de cada uno de tus invitados.
Sí.
Sí, lo tenemos. Hemos mandado a imprimir. Pero no.
Sí, pero vamos a ponerlas todas
falta
ahí.
Falta presupuesto para sacarla.
Chévere.
Creo que no. No pasa nada.
Mateo, ¿desde cuándo empezaste en la comedia?
2011. Diciembre de 2011.
¿Cómo? O sea, ¿siendo qué?
O sea, veía... Yo iba al Club de la Comedia, yo en el que estabas tú. Estaba un gran elenco de comediantes que yo veía por YouTube. Por un campeonato que se hizo en Quetó, en el Sachmo. Y empecé a ir y Rodo no me va a dejar mentir. Yo iba todos los viernes, iba solo o con mis patas del barrio, del colegio, de la universidad, de la pichanga, del estadio, de lo que fuese. Y iba a mancha, iba a mancha, iba a mancha. Es más, yo le he dicho a Carlos Palma y Guillermo Castañeda, que son los fundadores del Club de la Comedia, que gracias a mí el club hoy existe, porque yo financié ese primer año.
Se ha comprado un par de departamentos, ellos.
Comiendo tu tajada y todo.
Claro, o si yo no iba, ese show tenía 6 personas. No, yo llevaba 10, 15
llevaba
personas
mucha gente.
Por fecha, todos los viernes. Entonces empecé a ir muy seguido y yo no conocía el género de stand-up. Yo de chiquito veo Risas y Salsa como Les Luthiers. O sea, he visto todo tipo de humor y el stand-up me alucinó. Entonces ya después de ir tantas veces un día, Carlitos Palma me sube al escenario como voluntario. Yo no quería subir, pero medio que me empujan al escenario. Y ahí, de tanto ir, me sabía de memoria lo que el presentador de la noche, o Carlitos, o Rodolfo, o Guillermo, o quien fuese, decía. Lo imité, la gente se rió, y ahí dije, ¿qué es esto? Y sientes como una droga, de verdad. Es como, es esa sensación de la risa contigo es puta bien paja.
Con razón te veo tan flaco. Me estás drogado de comedia todo
es que
todos
no,
los días.
Es que no,
droga
para hacer el guasón. El Joaquín Phoenix, pero sí bien flaco igual.
Sí, ¿Ibas a hacer esa bajada por las escaleras todavía? ¿Está pendiente o qué?
Tú sabes que tenía pendiente, pero, claro. Pero para cuando salga este podcast, me corto el pelo.
Ah, bien.
¿Ah, sí? No, esto sale el domingo.
No, me corto el pelo mañana. Si esto sale el domingo, me lo he cortado hace 5 días.
Bravo. Ah, pero ¿le queda bien o no le queda bien el pelo?
Sí,
largo?
Pero es que necesito el pelo corto para la obra.
Ah, sí. No, pero le preguntaba a él, tú no.
Ah, ya, okay.
No sé, tú te miras al espejo y me queda claro, bien, qué guapo.
O sea, hay mucho que se puede hacer.
Tú, tampoco. Como un hombre heterosexual, relajado. Sí, no, además relajado, ¿no? Sí, claro. O sea.
Y seguro de tu sexualidad.
Seguro de tu sexualidad. Bueno. ¿Le queda bien o no le queda bien?
Sí, claro.
Yo creo que sí.
De todas maneras. Con la colita más, ¿verdad?
Con la colita más.
Sí.
Pero colita media, que deja acá larguito, o colita todo amarrado.
Colita todo amarrado, porque has hecho unos stories como que colita todo amarrado.
No, ya te fuiste de avance.
Ah, no. Ese
voy a amarrar
para que más paja. Es la de gladiador.
Hay la de Beckham en el Manchester.
O tripita pictuco, ¿no? Pero eras bien feo antes, de chivolo.
No antes.
¡Puta, qué asco!
Sigue.
Lo piropié y él mismo se baja. Pero no, no, o bien sea, feo eras.
Yo creo que cada día mejoro. Un poquito.
Allá, ¿qué como tal el vino, como el vino.
¿Qué tal autoestima?
Yo soy el vino, sí, yo soy el vino. Pero sí, te voy a pasar fotos para que las
pongas acá. Por favor.
¿Verdad? Sí, no, bien falta. Yo no sé cómo he salido con las chicas con las que he salido.
Ha sido mutando, eres como un Pokémon también.
Sí, ¿no? sí. Estoy en mi mega evolución ahorita.
Claro.
Sí, para empezar a mí me han sacado 5 dientes. Ya ahí hay mutación de mi cara, obviamente.
¿Tenías 5 dientes de más?
No, tenía dientes como todo el mundo. Pero mi mandíbula era muy angosta. Entonces mis dientes se salían así para afuera porque estaban muy apretados. Entonces me sacaron...
Como alien.
Claro, me sacaron 4 premolares y una del juicio. Y me quedan pendientes que me saquen 3 más.
Claro. Pero tuviste, ¿verdad?, que tuve un huevo de tiempo.
9 años.
¿9 años?
¿De qué año?
En tercero de media, mi vieja va al dentista, que era su tío, ojo... Era su primo, perdón. Ojo, un dentista, un odontólogo, no es lo mismo que un ortodoncista. Un ortodoncista es el que opera para poner ortodoncia, brackets. Mi vieja va donde su primo le dice, oye, ¿tú puedes ponerle brackets a Mateo? No, yo soy odontólogo, yo no soy ortodoncista. Ya, pero tú eres mi primo. Y ahí me cobra más barato. Claro. Sí, ya. Y pum, me echan todo. Y me puso el bracket sin saber poner. Entonces, mi vieja, su meta era que me los quiten para la fiesta de promoción. A él me los quitaron a los 4 años y medio, cuando ya estaba en la universidad. Y a los 3 meses, mis dientes de nuevo, ¡pah! Entonces me volvieron a poner...
¿Sabes que lo estás cagando tu tío y su carrera?
Sí, por supuesto. Pero estoy diciendo que él no es ortodoncista. No vayan a ponerse con un útero ortodoncista. No, vayan con el odontólogo.
Dijo el nombre, lo cagó. ¿Te consideras gracioso?
Me considero entretenido. Más que gracioso.
¿Cómo es entretenido?
O sea, considero que hay tipos muy graciosos, como Guille, como el Toby.
Guille es muy gracioso.
Que son gente que todo el día está pa, 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 rematando. Todo el día está metiendo chacota. Yo creo que soy entretenido. Que parar conmigo, no, de repente no es un cague de risa, pero por lo menos te vas a entretener, lo vas a pasar bien. No soy el remate constante, pero sí estoy soy pila, estoy buena onda, estoy todo el día jodiendo un poco, ¿no? Entonces, creo que va por ahí, más que...
¿Sabías que estaba... Él estaba esperando que diga su nombre, ¿no?
¡No!
No, pero es que hay comediantes que rematan todo el día.
¿En serio? Yo me demoro entre 15 y 20 días en rematar.
Ponte, creo que hay gente que sí tiene talento para...
Sí, ¡pum, pum, Guille, pum! Guille,
y mucho y carisma. Toby. El Toby también.
El Kakash también.
El Kakash también. Y Franco Cabrera me parece que también. Entonces Franco, hay gente como ellos que pum, pum, pum. Ricardo Mendoza, por ejemplo, mi causa, mi hermano, creo que la rompe todo lo que hace, pero no me parece un tipo que todo el día me haga reír. No lo es. El tipo también tiene su lado serio, tranquilo. Como está gordito también.
Está dormido, está haciendo chistes.
Está más esperando. Jorgito tampoco está rematando todo el día. Parece más barrio, pero no.
Claro, que deben... Claro, hay gente que tiene...
Dicen que JB tampoco.
JB dice que... Me han dicho que JB cuando termina el sketch... Se vuelve una planta.
Chau.
Eso es lo que me han dicho. Pero claro, son gente que tiene... Sabe en qué momento rematar o en qué momento está haciendo su trabajo y luego va a su casa y es...
Raúl persona. Romero sí está todo el día... bueno, cuando está públicamente sí lo he visto bastantes veces. Está rematando.
Pero yo, Franco, Guille, que los...
Ellos no paran.
No paran.
¿Pero cómo catalogas tu humor?
Antes hubiera dicho que medio sano,
pero,
¿no?
¿Qué significa?
Ese es mi humor. Sí. Que no se me entiende, que la gente... Ya está. Cara y lengua. Yo no sé. Antes hubiera dicho que sano, pero ahora creo que es fresco, creo que es juvenil. Pero cada vez está un poquito más transgresor, un poquito más por lo menos escénicamente. En redes no, en redes me cuido todavía porque la gente se ofende por cualquier huevada. Pero y a mí no me perdonan una. Pero en escenario creo que, como hay convención con el público, creo que ahí sí doy un poquito más de opinión. Cuando yo empecé con el stand-up, me acuerdo que conocí a gente que hacía humor político, humor social, humor religioso, qué sé yo. Y yo decía, o sea, chévere, me encanta. Pero tú ahí lo que haces es, si van a verte 100 y te metes con los fujis, si los 50, de 100, 50 son fujis, estás haciendo que vuelvan a verte solo 50. Entonces yo decía, ¿para qué voy a atacar a alguien, ofender a alguien, si mejor hago humor comercial para todos y que de los 100 quieran volver a venir a verme los 100? Entonces yo empecé con humor netamente comercial, tanto en el escenario como en redes. Ya una vez que tú tienes un poquito de peso escénico y de experiencia y qué sé yo, puedes empezar a dar un poco de opinión, que en verdad nuestra opinión tampoco importa. O sea, no somos ninguna persona como para... No sé, para darle cátedra a la gente, ¿no? No somos líderes, no damos cátedra a la gente, ¿no? Entonces, tratamos de hacer reír y ya.
Pero
ya.
También, pero como dijiste al inicio, hablabas de que tenías un humor más comercial, que querías gustarle a todos. Ahora, es como eso también, como que te cuidas tu material para gustarle a todo el público que te va a ver.
Dependiendo del espacio, ¿no? O sea, en redes sí, porque en redes tú no controlas a quién llegas.
Claro, en redes es donde más te atacan también.
Por supuesto.
¿No? Es más, el único lugar donde te atacan es en redes. Nadie se ha parado. Quiero decir que nadie se ha parado en el público cuando hemos hecho ese comediante o el Club de la Comedia a decir, qué malo eres, aburrido. Al contrario, lo aplauden, no, salen muy contentos.
Ni en la calle, o sea, fuera de un escenario tampoco. Nunca nadie me ha dicho, puta, me aburro. Nada. Nunca nadie me ha dicho nada fuera de las redes.
Porque eres, puta, eres para bullear, eres maravilloso para bullear en redes.
Puta,
¿no?
Me hacen mierda todo el tiempo. Y hay unos que son muy buenos.
Bro, ¡oh, soy extraordinario!
Lo del cartel del Frepap que pusieron te pusieron a ti en un cartel del Frepap.
¿Del Frepap?
¿Qué decía?
O sea, no, perdón. No fue del Frepap, pero fue... Te pusieron tu... Como si tú candidatearas al
Congreso. Eso lo hice yo, huevón. Lo que pasa es que la gente cree que que muchas de las chacotas que se suben son troleos a mí, y muchos los genero yo. Muchos parten de mí, yo los subo y la gente, oye, ¿cómo lo van a decir eso? Y soy yo el que está troleándose a sí mismo.
Pero el límite del humor es una línea delgada a que la gente se pueda ofender. Y alguna vez la has cagado también.
Sí, también, pero como, a ver, humorista que no la ha cagado,
claro.
Yo no diría arriesga, que no es humor, claro. No arriesga, pues, ¿no? Entonces, claro. Siempre estar jugando en lo seguro. Cuando empiezas puede ser, pero después, porque a Ricky Gervais sí se le permite hacer tremendo zafarrancho con los Golden Globes, ¿no?
Sí,
¿no?
Sí,
¿qué?
Sí, sí, sí.
Y nadie lo critica. Sí. Claro, él le pega a una clase alta, no una clase privilegiada de todo, pero se va en flor también.
Creo que es por la trayectoria y por los años, ¿no?
Por eso, decir, claro, esa trayectoria te permite, claro, ciertas cosas.
Exactamente,
¿no?
Además también lo viste en los Golden Globes, y Lebron dijo, yo voy a pegarles a todos ahora, y empezó a pegarles, ¿no? O sea, claro. Puso el parche, ¿no?
Y a todos, sí, por igual también.
Y a todos por igual también.
Por, sí, supuesto, por supuesto. Pero a ver, yo le pego a todos por igual también.
Sí.
Y más, parto de mí. Y después de pegarme a mí, le pego a mi familia. Y después de pegarme a mi familia, que tengo familia de mierda, le pego más recién a la gente. Entonces, y recién ahí, por eso es que en el show se permite más.
Claro. Esto de tu, perdón, esto de tu familia. Perdón que te
corté. No, tranquilo. No, siempre lo haces.
lo de tu familia, te metí, tu primo Mijael,
sí,
postuló con el APRA.
Sí, bueno.
Hiciste casi una campaña humorística de que no voten por él, no voten,
no,
por,
que
el
no
APRA,
voten por el APRA.
Y lo destruiste. ¿Alguna vez se juntan en familiares?
Mijael es primo cuarto mío. O sea, mi viejo y su viejo son primos segundos. ¿Ya? Entonces, yo lo conocí a Mijael hace 2 años. Es más, el mago Plomo tenía sus oficinas al lado de Altavoz. Y el Plomo me llama para chambear unas huevadas. Me dice, oh, vente para ver qué proyectos salen, no sé qué. Y yo voy y entro al Altavoz y digo, oh, acá no es la oficina de Mijael. Me dice, sí, acá es. Y yo, oh, primo, para conocerte. Entonces ahí entré a conocerlo. Y me pareció un tipo inteligente, un tipo tranquilo, pero lo conocí hace 2 años cuando no estaba en esta banda de política, ¿no?
De mitómano.
Y no sé si de mitómano, yo no lo voy a entender. Y luego... Pero
habló huevadas en la campaña,
es que,
huevón.
Es que para mí lo que no cuadra es que cuando él empieza a deslindarse de su viejo, que estuvo ligado al APRA, luego postule con el APRA. Es como, huevón, pero dos de frente. Entonces...
La política no se lleva en los genes.
No, además, con Mijael yo puedo tener una posición tranquila, no pasa nada, pero mi postura política no es la misma ni la de él, ni que la de mi viejo, ni que la de mi hermano. O sea... Y yo, de verdad, ni APRA, ni Fujimorismo, ni Solidaridad Nacional.
Ni Frepap, ni Frepap.
Bueno, ni Frepap. Pero son 3 partidos que...
Te pones barba.
Ah, yo ya soy, ¿eh? Me pongo barba acá.
La túnica.
Y eso, estás... que son barba de hilitos, ¿no? Son así, pegadita. Pero ya, ese es su rollo, ¿no? Entonces, yo no era campaña contra él, era contra el APRA. Lo que pasa es que a mí me insultan creyendo que yo soy Mijael. O sea, a mí me llegan insultos a diario.
Bueno, los dos tienen cara de pavo.
Claro, ¿no? Y además nos parecemos de alguna manera en cacharro.
Sí.
Cara larga los dos.
La quejada un poco.
Sí. Un poco así, chiquito. Entonces, a mí me llegan insultos que no me ofenden porque sé que no son para mí, son para él. Pero como los son M. Garrido Leca, la gente me insulta.
No, no son M. Garrido Leca.
Claro, pues, entonces la gente me jode creyendo que soy él. Yo he dicho, gente, yo no soy. Entonces, pero bueno, ya.
Pero igual, la joda de la gente, o sea, la vez pasada estuvimos hablando fuera de cámaras y me quedé con algo que me parecía importante, de que la gente igual te jode de aburrido, de que da sueño, pero no te jode, no sé, de violador, de terrorista.
O sea, qué bueno que mi jode, claro, mi hating sea que doy sueño.
Exacto.
¿No?
Claro.
O sea, por lo menos no soy mala persona.
Exacto.
Claro. Eso sí, no tengo ninguna... Hubo un roche que tuve en la radio... que no es de mala persona, es una malinterpretación de algo que alguien no entendió, pero no hubo ahí una maldad generalizada. Entonces, felizmente, que me jugando aburrido. Claro. La gente que va de show sabe que no soy aburrido.
¿Fue difícil quitarte de ingeniería sí, a comedia?
Sí, yo llevaba 4 años en comedia, a la par que estudié ingeniería, y recién al 5º año, cuando le pegué un poco con las redes... y lancé selfie en mi personal, recién ahí renuncié en ingeniería, pero durante 1 año yo trabajaba en ingeniería de 9 de la mañana a 6, de 6 a 8 en radio gratis, de 8 a 10 en show gratis y de 10 a más hacía mis videos. Entonces ese fue un año que la gente no tiene ni idea que viví.
¿Y ese proceso de construcción de contenido en tus redes? O sea, ¿cómo lo pasaste? ¿Fue al principio fácil o...?
No, ¿qué pasa? Nunca es fácil. Si no, ¿cuántas vistas tiene este canal? Es que nunca es fácil. La gente subestima que uno tenga seguidores porque, puto, ¿sabes? Haz tus huevadas. Ponte tú a hacer tus videos y a ver si llegas a tener 50.000 seguidores. Ponte. No es fácil. Lo que pasa es que, claro, los videos que fracasan no los muestras tanto. De repente pegan algunos que otros.
Vas escondiendo.
No los escondes, pero, ponte, yo algo que sí nunca hice porque me daba vergüenza era yo nunca... A mí siempre me llegaban mis páginas de amigos de Facebook que te decían, Rodolfo te invita a likear Rodolfo Bar, ¿no? Que era su bar que había, por ejemplo, ¿no? O la hierba de Rodolfo. Ya likeabas. Pero yo nunca mandé, Mateo te invita a likear la página Mateo, porque me daba vergüenza. Entonces yo lo único que hacía era publicar mi video, y si sabía que la tendencia, si sabía que venía Navidad, publicaba un video de Navidad, como para que sea coyuntura, de pega, claro. ¿No? Pum, publicaba esa boda. Viene San Valentín, viene Semana Santa, viene tal. Entonces, de acuerdo a eso, yo hacía un video de coyuntura y eso hacía que tenga un poquito más de relevancia. Y me empezaba a juntar con gente, con Jorge Talavera, con otros amigos, para, ya, weón, viene Día del Padre, ya, ¿qué hacemos? Puta, ya, yo tengo el insight de que cuando tu viejo te pide que le regales la corbata y le llega el pincho. Ya, yo tengo el insight de cuando tu viejo te abandona. Ya, chévere, listo, ya. Yo soy tu papá en un video, tu papá en el otro, yo te grabo en uno, tú me grabas en el otro. Yo publico el jueves, tú publicas el viernes, yo te comparto el sábado, tú compartes el domingo, salimos los cuatro. Entonces, haces una estrategia de redes para ver cómo llegas a la gente.
Fuera de poner tu material, fuera de hacer un contenido como los micromonólogos que haces... También en historias colocas tu vida, incluso cuando estabas con tu pareja anterior, que sí. Era Jimena, o sea, era una pareja mediática. ¿Terminaron sí. Y la gente no empezó a hacerte mierda?
Sí, no, hacerme mierda no, porque, o sea, curiosos, porque se creen dueños de tu vida, pero hacernos mierda no. Pero sé que en algún momento cuando recién terminamos, a ella le mandaban videos míos en discotecas,
Con puta, como Magali, como los urracos de Magali.
Y a mí me pasaba que yo iba a gilear.
Y también te pasaban videos de ella en discotecas también, me imagino. O sea,
menos. A mí no tanto porque yo sí salí un montón.
¿Y o sea, sabes que ella no salió un montón?
Bueno, a mí no me llegaron. O de repente con las mujeres son más cautelosos. Pero a mí me pasaba que yo salía a discotecas y salía a pulsear, pero ya estaba solterísimo. Claro. Y salía a pulsear y estaba girando con una flaca y venía la amiga y decía, ¡no! ¡Tú estás con Jimena! ¡No estoy con Jimena! ¡Sí estás! ¡Yo no he visto que ha terminado! ¡No voy a publicar que hemos terminado, me huevón!
¡Qué loco!
Y se iban así, yo me quedaba y ya no podía hacer nada, weón. Porque tampoco le dije, mira, te voy a mostrar que no estamos, mira el último chat. No podía ser así. Pero es una huevada. Además a mí me gusta la discoteca solo. Porque...
¿Solo?
Solo.
¿Con tus patas?
No, solo.
Solo.
Ah, brother, cuéntame esa estrategia.
No vayas a tequila, Pedro.
Lo que pasa es que, o sea, soy patero. Entonces, sé a cuál discoteca voy y sé que hay gente que me voy a encontrar. Pero si voy con mancha de patas, mis amigos son medio pavos y conchudos. Pues, entonces, Mateo consigue pulsera, Pedro. Mateo, va a pasar todo. Mateo consigue flaca. Entonces, prefiero ir solo. Entro tranquilo, no me hago cargo de nadie. ¡Oh, se quedó mi pata en la puerta! Porque tampoco soy dueño de la discoteca. Claro. Entro solo, me pueden hacer el favor a mí, no me encargo de nadie más.
¡Gracioso!
Y entro tranquilo, me encuentro con mancha y conozco gente. Y a la siguiente semana, a la gente que conocí, también estaré ahí y conoceré más gente. Entonces, así voy haciendo patería, ¿no?
¡Baja!
Te voy tranquilo, yo no gasto mi plata en mí. Si quiero invitar a un trabajo, le invito a alguien. Y me junto con la manchita que...
¿A qué discoteca abajo, disculpa?
Bueno, de acuerdo a la temporada, invierno-verano.
Pero tienes una en particular, una discoteca que...
No, variaba, pues, porque había discoteca miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Entonces, de acuerdo al día también varía.
Eres tonero, entonces.
Pero, wow. Cuando terminé, era tonero porque tenía que ser tonero, hermano.
Pero vos eres una máquina, weón. Te levantas a las 5 de la mañana a ir a la radio a hacer wake up. Bueno, luego trabajas un culo y aquí no duermes.
Es que en esa época...
Vas a morir a los 40.
La soltería te da adrenalina.
Pero algún día habrá sido boleto a Wake Up de todas.
Varios.
Varios.
Varios, claro.
Qué rico.
Y imagino que has tirado ¿Y te has dormido en un momento tan cansado?
No, pero sí me ha pasado que puta, es una infidencia, pero la primera vez, que, la primera vez que me salió plan después de terminar mi relación, porque claro, yo estaba en 3 años de relación y estaba oxidado. Claro. Porque además, como eres público, paltea un
peor,
poco. Peor. Paltea un poco porque no, o sea, yo sí, oye, ¿quieres un trago o no? Dale, ¿no? Y así, güey. Porque no sabes cómo lo puede interpretar otra persona. Claro. Entonces, la primera vez que me salió un plan, el plan me salió un plan de 5:30 a.m.
No.
Y yo tenía radio a las 6.
¡No jodas! No.
Claro. O sea, yo seguía de boleto, seguía chupando. Y a las 5 llegaba la jato de la chica y a las 5:30 me salió el plan. Y yo le escribí a los chicos de la radio, chicos.
¿Estoy tirando?
Primera vez. Primera vez que lo voy a hacer después de mucho tiempo, chicos. ¡Bánquenme, bánquenme! Y ellos, ¡bien! Y arrancaban el programa ellos solos. Y decían, bueno, Mateo no está acá porque va a agachar.
¿Y llegaste o no?
Llegué a las 6:30, más o menos.
O 5:15.
No. No, a las 5:30 se dio el plan y me acuerdo
que fue como... A las 5:45 ya estabas en la radio.
Como, claro, como Hamster. Como, ¡gracias, flaca!
¡Te voy a escuchar, aunque sea!
Y ese
saludos en
Huelva. Y ella se volteó y...
¡Bravo!
Sí, hasta dio bonito. Pero fue bonito. Puta y así, bueno, ha pasado otras, ¿no? Pero esa fue hermosa, porque claro, llegué tarde por eso, ¿no?
Pero ahora ya estás enamorado, ¿o no?
Sí, ahora ya estoy ya... Asentado.
Asentado, me encanta.
¿Y bajó la juerga o no?
Sí, pero bajó antes de estar con Flaca también bajó. Porque, o sea, de verdad que fue... No era sano. O sea...
¿Quién? ¿La juerga o tú?
Ninguna. Es que yo me juergaba 6 de 7 días a la semana.
¿6 de 7 días?
Ah, incluido domingos. Mierda. Llegaba de boleta Wake Up fácil. Mi jefe me va a botar ahora. 4 días de la semana de boleto. Sí, no, fue bien fuerte. Porque estaba recién soltero y dije... Madre. Y además me acabo de mudar solo.
Claro, que influye, ¿no?
Entonces tenía toda la libertad para poder ir cuando quiera, ¿no? Mi vieja no me estaba controlando nada, entonces yo podía decir, me acabo de mudar solo y con mi mejor amigo, entonces era como...
El búnker.
¡Vamos!
De todas maneras.
Te sale el plan, te vas al cuarto de tu mejor amigo que está a la...
Claro, y...
A las 5:15, ¿sí?
Claro, ¿no? Y claro, o sea, no hablan, ellos no hablan, solo lo hacen.
Claro.
Terminan y
se... No me salió, a mí tampoco. Arriba.
Pero ahora, claro, vive solo, es otra cosa. Vive solo, ¿no? Bueno, yo, mira, esta es mi casa. Entonces, la gente cree que este es un set de televisión.
No, esta es su casa. Acá está la cama y acá la cocina, gente. Es todo lo que hay.
Claro, hemos hecho estos cuadros. La gente cree porque esto es un set de
televisión. A mí me han dicho otra cosa.
No vuelvas más.
He dicho, ¿dónde es eso?
Él viene todas las tardes, no sé a qué viene, ¿no?
Viene y te dice, Rodo, no le echo, que tampoco. Arrímate. Y aquí tengo dos.
Pero acá como con mi hija, todo.
Muy bien.
O sea, hemos hecho nuestro esfuerzo para hacer un podcast.
Pero está lindo, está de puta madre.
Claro, ¿no? Como ya, pero vivir solo para ti.
Ya.
Y ahora te cocinas, no te cocinas.
Yo, ¿cómo es la vaina? Yo soy un tipo raro con la alimentación. No soy un tipo que se...
Es una salamandra.
Soy una salamandra. Sí, succiono la energía ajena. No me apuro por comer. En realidad como cuando acabé de hacer lo que tengo que hacer. O sea, si mi almuerzo puede ser a las 12 del día, como puede ser a las 5 de la tarde. Si estoy ocupado y estoy al mangazo, de pronto acabé a almorzar. Y almuerzo lo que tenga cerca. Si de repente cerca tengo un Burger King, como un Burger King. Si tengo a la cafetería de la señora de RPP, como ahí. Si estoy en mi jato y tengo tiempo para cocinarme 1 hora y media porque me demoro en cocinar, todavía estoy lenteja.
¿Pero estás fresco en el estómago así?
Me olvido, no sé. Además, como hasta que me empacho, no tengo un hábito alimenticio como de comer 5 veces al día o 3 veces normal, sino como hasta que me empacho y de repente era como hasta la noche, hasta las 12 de la noche.
Entonces, y ahí te da hambre y comes.
Cuando me da hambre, como. Cuando necesito cargar gasolina, como. Pero no es como, uy, me provocó un. No, nada. Entonces, no. Está. Pero... me cocino cuando puedo. Tengo para hacer. Lo que más hago es atún con palta.
Porque estás compartiendo a veces las cosas que cocinas, ¿no?
Pero porque sé que salen mal.
O sea, comes hasta la hueva.
O sea, como se cocina hasta las huevas, uno, la gente se caga de risa y eso a la gente le vacila.
Pero te llegas a comer esa mierda.
Claro.
Ah, sí.
Por supuesto, claro. Enfermo. Y dos,
enfermo de mierda.
O sea, es como un 2x1. Hago contenido, me alimento y además la gente me da tips de comida, me da recetas.
Sí, la gente es muy
linda. Se suma. Te retroalimenta.
Sí, es todo un feedback de puta madre. Entonces, si tengo tiempo para hacer, la pasé haciendo transmisión en vivo de 2 horas. Para cocinar un chaufa. Y me dijeron, huevón, vas 2 horas cocinando.
¿Lo hiciste bien o no?
No, pero la gente se cagó de risa. Entonces, lo pasé bien y era chévere.
Pero es paja eso. Es paja. Cocinar es chévere.
A mí me gusta. Sí, a mí me gusta. Pero con tiempo. si tengo que hacer una boda después, de verdad que prefiero pedirme algo de delivery, ¿no? Ya.
¿Pero eres organizado con los tiempos?
Sí, sí, soy bien planificado, soy metódico. Pero algo que nunca he considerado en mi metodología es ni sueño ni comida. Entonces, siempre mi vieja y hasta Jimena en su momento me decía, te vas a morir, mierda. Basta, huevón. O sea, no te controlas tú. Duermes, a la, duermes 2 horas y te vas a la radio, desayunas hasta el culo, almuerzas hasta la hueva, estás todo, por eso está, empecé a hacerme panza, estaba todo cansado siempre porque nunca prioricé. Era chamba, 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 ya, como almorzar, ¿no? Ya, sí, un chocolate princesa, ya, sí, cha, cha, cha. Entonces, nunca he, he tenido regularización en las cosas que son importantes.
Sí, claro, son, son vitales.
Claro, entonces, por supuesto, o sea. Pero ten cuidado porque a futuro te puede pasar
factura. Lo que pasa es que uno cree que es chivolo y que es inmune, pues.
Tú tienes 27.
Sí, pero recién siento esos golpes de chamba hace un año. O sea, de...
Tienes un ritmo alucinante. Yo siempre digo, hablo con Juli, y usted se va a morir a los 40.
Pues, y sí, estamos siendo buenos.
Es más, ahorita tiene 27, puede estar en el club de los 27 también. O sea, digamos, ¿no? Todavía falta.
Me queda hasta octubre. Hasta octubre
estamos en febrero. Entonces, hasta,
además, siempre hay un hater que puede estar loco y de pronto. ¡Ah! ¡Pah! ¿Quién sabe, no? Bueno, si yo Lennon lo mató a un fan.
Sí, no,
¿y a cuánta gente le mató a un fan?
Tienes, ¿no? Varias gente que te
va, quiere. Claro, hay varios que están ahí.
Hay varios que te quieren.
Voy a esperar el día, mate de mierda. Voy a esperar el día.
No.
Pero bueno, ya está.
Y van a tomarse de foto. ¡Tac!
Me imagino como la escena del Guasón, horrible ahí en la entrevista.
¡Ay! 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 ¡Qué bravo! ¿Quién? Perdón. Otra vez. Chaki. Perdón, tú, por favor. No. Ya, ahí no va.
No, ¿cuál es el motivo del corte de cabello?
La obra, tengo que hacer este... Ah. O sea, yo me quería dejar dreads, porque siempre de chivolo quería tener dreads.
Ah, paja.
Desde chiquito, me encanta el rey, me han gustado el look de los dreadlocks y me quería dejar. Ahora sé que no puedo hacerlo porque es apropiación cultural. Entonces, no puedo hacerlo. Y por la obra, porque cuando me pongo la peluca, si toco el pelo largo, se ven los pelos feos. Entonces tengo que tocar el pelo corto. Y además para parecerme a Luisito Rey, que es el papá de Luis Miguel... Un chiste. Y por eso me tengo que cortar el pelo.
Pero está bien, pues todo por el chiste.
Está bien, todo.
Todo por la obra, además. Sí, hay un que te requiere.
Pero bueno, así ya.
Es un tique, es un
tique. Todo por el chiste, pero ¿por qué?
¿Ah? Es que justo te querías estornudar.
Ya. Justo, está bien.
Oye, ¿cuáles son las. Tú eres muy chapero, o sea, te ponen muchas chapas a ti.
Me ponen un huevo de chapas. Y yo, si hay una habilidad que envidio no tener, son dos: freestyle, que me parece alucinante la capacidad de los raperos. Y no sé chapear.
¿No sabes chapear?
No sé chapear, weón. Es porque no tuve calle de chibolo. Pues.
No sabes chapear.
No sé chapear. Y me da cólera porque todos mis patas saben chapear y además yo soy muy chapeable.
Es verdad, ¿no?
Yo no chapeo.
Acabo de darme cuenta después de 10 años.
Hay una, que tú, hay una, sí, que tú me contaste de él, rata.
No, ahí no me
va. Hay rata muerta, rata seca, rata flaca, llamasaurio. Pero de llamasaurio me la puse yo mismo y se la conté a Carlos.
Llamayegua,
Dory, de ahí.
Además, tú los imitas cuando te ponen la chapa de tu rutina.
O sea, Dory es. Claro. Hasta tengo la colita de pescado. Claro.
La pata de
Chicken Little.
Por favor, 1, 2, 3.
También sale la pata. Sale un montón. Todo personaje animado.
Sí.
Rafiki, el rey Julien de Madagascar, de Sid el Perezoso. Todo así. Como tengo la cara así me extraña.
Sí, no, de verdad es alucinante toda la chapa que te pueden meter.
Bueno, tú sabes que Julien Natters dice que ella me vio posibilidad de ser clown porque me dijo, tú tienes tu cara así.
Y te imitó también.
Y me imita. Y yo dice, tú tu cara pete así. Toda de imbécil. Eso es lo que dice Julien.
Pero bueno, ahí está la comedia.
Y por eso que ahí voy a hacer cachín. ¡No voy a hacer cachín! ¡No voy a hacer cachín!
Eso, la gente cree, como lo de esto que pasó con el lanzamiento de Pataclown, que iba a ser otra vez la serie,
no,
y que tú ibas a hacer el remake de cachín.
Pero tú sabes que me lo han gritado. ¿Así? En la calle me gritan, ¡oh, machín! Y yo digo, ¿por qué lo dices? ¡No, por el pelo, por el pelo!
Ya te estás haciendo del personaje.
Claro, ya está. No, gente, no va a ser machín. Pero, es más, si se llega a hacer algo en tele, Rodolfo sabe bien, será pues cuando funcione el proyecto teatral y ¡uff!
O sea, seguir casi el mismo proceso.
Que duró 8 años. Claro. O sea, para que salga Pataclown en tele hubo 8 años de temporada de teatro. Sí.
Pero no estaba lo digital tampoco, que eso va a dar un
blues. No,
un
me imagino blues, que, ¿no? Claro, podría ser un blues, ¿no?
O sea, claro, no va a ser tanto tiempo si es que hay una posibilidad en tele, pero... Pero igual la formación, ¿no? O sea, creo que ahorita están formándose, ¿no?
Yo acabo de tener mi primera clase satisfactoria de clown la semana pasada.
Qué lindo. Ah, mira, ¿después de cuándo? Después de...
Después de casi un año. ¿No? O sea, satisfactoria era que yo diga, puta, lo hice, por fin me sentí que hice algo decente.
Pero
para
tú eres
mostrar.
Muy exigente contigo. Sí. Muy exigente contigo. Porque hay cosas chéveres que haces y tú te pegas, te das con palo.
Sí,
porque...
sí. Pero es que creo que hay que formar. O sea, al final del día, yo agradezco que Yuli nos llama porque lo que está haciendo ella es básicamente darnos la universidad artística, ¿no? Es, si yo no lo llevo con ella, no sé cuándo me formaría, pero con ella me formo en mimo, en clown, en tal, y me dice, métete en el taller, cuerpo cómico, ya esté acá. Entonces te va formando con sí. Una universidad de la vida del arte, porque no hay para formarse así más que irse metiendo cursito, ¿no? O sea, me metí en un curso con Rodolfo, imagínate.
Sí. Lo estafé, ¿no? Como a ti.
Como a mí. De ahí se pagó todo en el podcast.
De ahí se pagó todo el podcast de tu plata. Sí. Todo el podcast, todas las luces, todo eso se salió de tu plata.
Gracias. Y bueno, ya se viene, se busca comediante.
Esto sale el domingo, se viene mañana.
Ay, sí. Mañana. Sí. Mañana no, pero no, se sale el domingo.
¿Sale el domingo, no?
Sí, pues. Sí, pero estamos diciendo sale el domingo, entonces mañana. No, pues es como raro.
Bueno, desde el 17. Estúpido, ¿no? Sí, donde sea que estén viendo esto, desde el 17 de febrero estamos en el Teatro Pirandello. Así que vayan a verla porque de verdad, yo creo que es uno de los mejores trabajos que hemos hecho.
¿Tú te consideras actor?
No.
Pero estás actuando una obra y todo eso.
¿Pero tú crees que estoy actuando? Mateo está haciendo de Mateo. Es un comediante de stand-up.
Estás actuando.
Yo no me considero actor hasta que no me forme. Yo no me considero.
Todos los actores que han ido. Y yo he escuchado que tú les has parecido, voy a contar una infidencia con el elenco, les has parecido el más fresco. A mí también, ¿eh? Yo estaba dirigiendo y me parecía el más fresco.
Bueno, pero porque realmente era el más fresco.
Sí,
no tenía ni un
gordo. Claro.
Flaco, largo.
Y joven.
Y primera experiencia en escenario como teatro. Sí. Que de hecho fue lo caso porque yo tengo, claro, 8 años en stand-up. Pero la primera vez que hicimos la obra, de verdad... uno cuando hace stand-up, y eso lo sentí en el escenario y me puse nervioso en la primera función. Cuando haces stand-up, le hablas a la gente. Entonces tú controlas tu timing, controlas la energía de la gente, y con eso medio que sabes cómo llevar la energía del show. Pero acá estábamos los 4 en escena y nos mirábamos entre nosotros, y la gente se reía o no se reía, pero tú no podías voltear a decirles, ya que no había. Tenías que quedarte con ellos viendo cómo reenganchar lo que estaba, la conexión que tal vez no había. Y puta, me costó un huevo, porque no podía... O sea, yo cuando pierdo la conexión con la gente, volteé a hacer. ¿Qué pasó, papito?
Claro, si pensé lo mismo con el clown está todo el tiempo con el público. Cuando yo hice teatro con cuarta pared, claro. Igual. Estás escuchando al público, no sabes... Quieres verlos, te desesperas.
Quieres verlos y por ahí, si no reaccionan, quieres jalar energía a ellos, pero tú no puedes salirte hacia ellos. Tienes que estar con el resto.
Pero igual esta vez estabas más canchero.
Sí, ahora estoy más tranquilo porque la obra ya la conozco, porque la obra sí que ya funciona. Porque además, yo acepté esta obra por 3 motivos. 1, era una obra que hablaba de comediantes de stand-up, cosa que yo hacía. 2, la escribíamos entre los 5 amigos que somos, que los conozco de toda la vida. Y 3, Mateo iba a interpretar a Mateo. Y así me decían que Mateo no sabía hacer Mateo, ya llega la mierda, pues, de verdad. O sea, ya, no jodan, ¿no?
¿Dónde se compran las entradas?
En losproductores.pe. Ahí entran
todas. Hay call center también, ¿no?
No hay en Teleticket.
No hay en Teleticket. Losproductores.pe. Acá está. Edición. Entró. Sí. Como Bruno Pinasco.
Y en el call center también.
Y en el call center 505-0550.
Muy bien.
Hay que meter entradas. Para que haya un micrófono más en este podcast, gente.
Amigo, para cerrar, la pregunta de Renata.
Y Pimpón.
Es maravilloso.
Es seguidor también.
¿Ah? Renata pregunta: ¿te dan miedo los volcanes?
Sí, es algo que. Oye, qué buena pregunta.
A Renata le da miedo.
O sea, nunca he visto uno en erupción, pero me pone pánico vivir en una ciudad con volcán, sobre todo si sé que es uno que de repente nunca ha explotado hace muchos años y en cualquier momento ¡plaf! ¿No?
Te vas a la mierda, claro.
Y cuando te quemas así de poquito, eso ¡ah! Te incendiará. No sé.
¿Qué si te cae por acá? Sí, ¿no?
Claro.
La llevé a un al Kilimanjaro, donde hay
dinosaurios.
Ya, pero había un puto volcán. No es inofensivo, pero se asustó, no quiso comer, se quiso ir y había pagado. No, te quedas hasta acá.
¡Te quedas mierda! ¡Yo lo vi!
¡He pagado por una salchipapa de mierda! ¡Carísima! Solamente para ver los dinosaurios y el volcán y te quedas. Y ahí traumada está mi hija.
No, sí, mira, mira los volcanes.
Ping-pong.
Ping-pong, sí.
Empieza.
Se busca comediante.
Sí, iba a decir lo máximo, pero creo que es otra palabra. Soy un comediante diversión.
Jimena Galeano.
Lindo.
Selfie.
Yo.
Wake up.
Ventana.
Mateo Garrido Leca.
Huevón.
Mijael Garrido Leca.
Otro huevonazo. Otro huevonazo.
Bueno, muchas gracias, Mateo.
Bueno, hoy mismo. Cierra con aplausos. No, no.